Bueno, en el día de hoy tenemos a alguien muy importante en nuestro tempranito de los sábados. Se trata de José García Quíbaro, chileno, pintor surrealista, quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa y es un placer que esté con nosotros en la tarde, en el día de hoy, en la mañana de hoy, ¿verdad, Morel de Oro?
Encantado de tener a Quíbaro aquí.
Sí, hombre,
qué bueno. Y no viene solo, viene acompañado.
Sí, viene acompañado de Manuel José Prado, galerista, que también es de origen chileno. Buenos días y es un placer que esté con nosotros.
Muchas gracias. Bueno, yo también aprovecho de saludarlos, de tener el orgullo de estar en esta emisora que me acompaña, emisoras de trabajo, cuando estoy en mi taller, suelo escuchar Onda Corta y Radio Martí es una de mis preferidas.
Ay, qué bueno, para nosotros nos complace muchísimo de que esté en sintonía con nosotros. José García Quíbaro, usted es pintor surrealista.
Así es.
Algo que me llamó la atención cuando estábamos conversando fuera del aire, que a usted le encanta cambiarle la manera de pensar de las personas. ¿Cuál es el objetivo y a través de la pintura cómo lo plasma?
Bueno, en realidad no es una invención mía, sino que el surrealismo ya desde siempre, con todos los antecedentes históricos que tenemos desde tiempos muy remotos, hablo de la época de Van Dyck, de Il Bosco, de Bruegel, que son pintores del año 1200, 1400, ya ellos buscan el subconsciente, manifestarlo de alguna manera. Y luego, como movimiento organizado, como todos sabemos, a principios del siglo pasado, los surrealistas, que así se nominan por primera vez, buscan entonces salirse de la racionalidad y demostrarle o a tratar de ayudar que el hombre se dé cuenta de que existen otros mundos, pero están en este, como dice Paul Éluard, que es uno de los que crea el manifiesto. De manera que los artistas que seguimos este estilo, estamos siempre siendo como una pequeña alarma que llama a la gente a decirle, sí, muy bien, la cotidianeidad es como la vemos, pero existen también otros mundos.
Es más bien como la ve el pintor, como la ve la imaginación.
Claro, pero es usando también los símbolos y los arquetipos de los cuales estamos todos hechos, porque todos los seres humanos tenemos un software adentro.
Sí, señor.
¿No? Entonces da lo mismo el desarrollo social, intelectual de la persona. Cuando nosotros nos tocan esos puntos, tenemos ciertas reacciones. Y gracias a eso podemos tener captar la realidad desde otros puntos de vista. De eso se trata.
¿Los colores que predomina en su cuadro de surrealismo cuáles son?
Bueno, yo personalmente trabajo mucho con lo que llaman los colores italianos. He vivido mucho en Italia y estoy muy influenciado tal vez por eso. Entonces, rojos, verdes, en fin, azules.
Azul,
ocres, ¿no? Pero siempre he trabajado en una técnica en que hace que los colores no sean puros.
Claro.
Van siempre con veladuras, que se llaman, que digamos que
se producen. Sí, que se pierden.
Se producen tonalidades muy 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 especiales, que no son exactamente los colores puros, digamos.
Claro. Para los amigos oyentes que nos están escuchando y eso, vamos a hablar de un cuadro, de los cuadros que usted ha hecho, cuál es el que más le gusta y vamos a imaginarlo. Surrealistamente vamos a imaginarlo.
Bueno, para mí uno de mis cuadros preferidos, yo hice un tema que se llamó La Conquista de América, ilustré libros que fueron a la Expo Sevilla el año 92 en España, ilustré las cartas de Colón, que fue un libro que por primera vez editó la carta que mandó Colón dando cuenta de su descubrimiento, a quien le había prestado realmente los dineros, que fue un señor de apellido Santángel, porque la verdad es que la reina le regaló solo un anillito simbólico, pero el dinero se lo prestó este señor Santángel. Entonces él le manda esta carta que le cuenta cómo es América. Y de esa manera, a todo esto yo acabo de regalarle al alcalde de Coral Gables y a la alcaldía de Coral Gables uno de estos libros, porque sé que ustedes van a celebrar el próximo año los 500 años de la llegada de Ponce de León.
A la Florida.
A la Florida.
Buscando nada más y nada menos que la fuente de la eterna juventud.
La eterna juventud.
Porque efectivamente. Está interesante el libro, voy a tener que buscarlo.
Sí, 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 es un libro muy, 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 muy bien hecho, muy bonito.
Sí, nos decían a través de nuestra querida Ofelia que el alcalde de Coral Gables es Franklin Glaser, que fue también diplomático en la Oficina de Intereses en Cuba, de los Estados Unidos, la Oficina de Intereses. Para aquellos oyentes que nos están escuchando, que lo tenemos ahora de alcalde. Son gente que... Kaysen, ¿no es así?
Jim Kaysen.
Jim Kaysing.
Jim Kaysing.
Sí,
sí.
Jim Kaysing.
Jim Kaysing, se escribe Cason.
Ajá, Jim Cason o Jim Kaysing.
Kaysing, yo creo en inglés.
Kaysing.
Él fue también diplomático, no sé qué cargo tenía en Paraguay, y tiene la gracia de haber aprendido el guaraní, y él además canta en guaraní.
Ah, qué bien, mira cómo sabemos cosas, tenemos que traerlo aquí a nuestro programa.
Sí, yo creo que él es un hombre muy interesante.
Claro.
Y como le digo, además me regaló la música donde él canta con un grupo guaraní. Y me pareció una cosa maravillosa que un diplomático norteamericano se haya tomado tanto cariño de un país como para llegar a...
Claro, y hablando de música, sabemos que también usted es músico.
También he sido músico.
Ajá, sí. ¿De qué instrumento musical?
Bueno, nosotros tocábamos música andina, así que toco el charango, la quena, la guitarra, algo de percusión andina.
Ay, qué lindo.
Y
esos cantos andinos y la música andina es un poco espiritual también.
Sí.
¿Verdad? Es como llamando al alma,
bueno,
a que dance.
Precisamente, sí. Que yo un poco me salí de la pregunta anterior. ¿Cuál era el cuadro que a mí más, uno de los cuadros
exacto,
que a mí más me gustaba?
Sí.
Es la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra, ¿no?
La madre
sí.
Tierra.
Es el eterno femenino. De la cultura incaica. Y uno de esos, y ese cuadro para mí es uno de los que yo más he sentido en lo profundo del alma, porque para mí fue un descubrimiento subir a Machu Picchu, subir a toda esa zona arqueológica, porque como nos pasa a muchos latinoamericanos, en los colegios estudiamos la historia desde una visión eurocentrista.
Uh-huh.
Cuando de pronto uno empieza a desandar el camino de los conquistadores, porque eso hicimos con mi amigo Manuel, que está aquí, mi galerista, siendo muy jóvenes, con otro grupo de amigos, nos fuimos en una Volkswagen, en una camioneta, desde Santiago de Chile, y llegamos finalmente hasta Andalucía. O sea, hicimos el camino de los conquistadores al revés.
A la inversa.
A la inversa.
Qué interesante.
Entonces fue muy, muy increíble ir descubriendo o redescubriendo América. ¿No es cierto? Que nosotros no conocíamos, entonces encontrarse con todas las culturas, digamos, precolombinas, es realmente un bautizo para un estudiante como nosotros, formado en esa idea tan eurocentrista.
Es un redescubrimiento.
Interesante.
María Elena, bueno, estabas hablando ahorita de la inspiración, cómo te surgía para pintar los cuadros surrealistas, que era producto de la imaginación. En lo que podemos llamar el drama de la vida cotidiana, de la cotidianidad diaria, hay veces que y sucede en muchas ocasiones que el artista anda en el vacío, no tiene un elemento que lo motive, no baja la inspiración, a veces te levantas por la noche, te asomas por la ventana, caminas, no tienes sueño, te desvela, y la musa anda paseando, no llega.
Es verdad.
De las inspiraciones que más tengo la seguridad que hay muchos cuadros de la forma fantasmórica que tú has escogido, que hay una constante. ¿Cuál es de la vida cotidiana el hecho que te da más inspiración para pintar ese tipo de cuadros?
Mira, la inspiración, como tú bien dices, nace en el momento que uno menos lo espera.
Uh-huh.
Uno piensa que los artistas en un momento muy sublime siempre se inspiran. No, yo a veces estoy en un semáforo, uh-huh, o me estoy lavando los dientes, o en otras funciones fisiológicas, y de pronto uh-huh tengo esa cosa que es difícil de definir, ¿no? La visita de las musas.
De las musas, sí, señor.
Ahora, sí hay algo cierto, las musas nunca visitan a quien no está trabajando. Yo a veces, cuando estoy en estos desiertos en que, como tú bien dices, no llega la inspiración, ¿qué hago? Barro mi taller, ordeno los pinceles. Lo más humilde, el trabajo más pobre, digamos, que de pronto es el que premia a la musa. Y, no sé, se me cae un lápiz, sale rodando, y por recogerlo veo que pasa una mariposa, por decir, o qué sé yo. Y se produce. Y eso es un 1%. 99% es trabajo.
Lógicamente.
¿No es cierto? Como todos sabemos.
Y eso que acabas de decir es una cosa que da la medida del ser humano que es usted, porque precisamente de los momentos humildes y sencillos es donde nacen las grandes creaciones. A través de la historia de la humanidad ha sido así, estamos llenos de ejemplos de eso y usted lo sabe porque a todas luces usted es un hombre culto. Y aprovecho la oportunidad para preguntarle. Veo que usted ha estado en Alemania, que ha desarrollado sus estudios en Alemania, en Italia. que han sido generalmente, Europa ha sido la cuna de los grandes maestros pintores de la humanidad, que nos ha legado la humanidad, porque como es natural, nosotros llegamos después, ellos estaban primero ya. De los maestros europeos, ¿cuál es el que le ha hecho usted mayor influencia? ¿Cuál es el que más lo ha influenciado?
Bueno, de los grandes maestros, digamos, de históricos, clásicos, sin duda, Da Vinci. Da Vinci es un monstruo.
Es verdad, era completo, era un artista completo.
Es lo máximo, es el eslabón perdido entre el medioevo, entre el renacimiento, entre este mundo y el otro. En fin, él nos abrió los ojos a la ciencia, a tantas cosas, ¿no? O sea, dejándolo aparte a él... también me encanta Vermeer o Vermeer, que es un pintor holandés que me produce a mí personalmente cosas muy especiales.
Los holandeses dieron grandes maestros de la pintura.
Grandes maestros. Franz Hals también, otro gran maestro. Bueno, y hay tanto, porque Botticelli, si hablamos de
Tiziano,
de Tiepolo, de
Van Gogh.
Van Gogh. O sea, eso es lo que tiene de maravilloso Europa, que es una playa de gente maravillosa que nadie le quita nada a nadie, sino que todos se nutren y se agregan cosas. Y
realmente es maravilloso, porque voy a corroborarlo con usted, que es pintor, que no es una de las artes que uno domina normalmente. La pintura necesita muchos años de estudio, no solamente para pintar, sino para ser admirador de ella y poder comprenderla y entenderla. Necesita muchos estudios desde afuera, por las técnicas. Pero le quiero corroborar, ¿es cierto que los grandes maestros de la pintura europea preparaban ellos mismos sus colores con materiales que ellos mismos creaban? Como
sí,
por ejemplo,
eso,
para el blanco usaban plomo.
Eso es efectivo. Yo de hecho estudié en Alemania y posteriormente en Austria, en una de las pocas escuelas que enseña la técnica flamenca. Tiene 800 años, yo pinto con esa técnica.
También.
Sí, y precisamente los colores... Ahí se mezclaban huevos con pigmentos,
sí,
que fue la manera de pintar que tuvieron en la antigüedad los romanos, los griegos, porque no encontraban un aceite que secara. Los holandeses encontraron el aceite de linaza y el aceite de adormideras, le llamaban a ellos, de amapolas.
Uh-huh.
Y esos aceites ellos los mezclaron con pigmentos e hicieron una mezcla entre la técnica del huevo, que se llama al temple, y esta técnica al aceite. Y era tal... fue tal el efecto que ellos produjeron en su pintura que los demás países europeos mandaban espías para ver cómo lo lograban.
¿Cómo preparaban ellos sus pinturas?
¿Ah? ¿Y cómo fijaban el color?
Entonces es una técnica maravillosa que permite pintar la atmósfera, permite pintar la luz y el aire. Porque entre usted y yo, entre yo y él, hay pelucitas que pasan,
¿cómo no?
Hay humedad, ¿me entiende? ¿Y cómo se pinta eso?
¿Cómo se pinta?
Con esa técnica.
Claro.
Usando el huevo. Mezclado con pigmentos que se usa incluso mezclado con el óleo. Se termina una etapa de óleo y se pasan unas especies de velos con estas cosas. Entonces es una técnica realmente preciosa, maravillosa, donde el huevo, que sirve para tantas cosas en la vida, comer, para
además de alimentarnos.
De alimentarnos, para la cosmética, ¿para qué nos sirve el huevo, digamos?
Para pegar.
Uh-huh. ¿No es cierto? Para enojarse con alguien y decirle que haya hablado.
Protestar.
Indudablemente. Chivaro, ¿y de los maestros europeos cuál es el que más lo ha influenciado?
Bueno, mi maestro, que se llama Ernst Fuchs, él me enseñó esta técnica que uso y por coincidencia él también es surrealista. De manera que en ambos casos él influyó, creo, mucho, mucho también en mí. Él aún vive, es un hombre de casi 90 años, muy vital, que hace trabajos muy importantes y aglutina a una cantidad, entre ellos estoy yo, felizmente, de pintores que seguimos esta tendencia a nivel mundial.
Vamos a una pausa, pero una pregunta. ¿El pintor es una persona que se siente aislada, que se siente sola, o es capaz de traer el mundo hacia sus cuadros? Después de la pausa me contesta esa pregunta. Estamos conversando con José García Chivaro, chileno, pintor surrealista. Nos vamos a una pausa musical y regresamos.
Y de ilusiones blanca en el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones porque vas a sentir. Es preciso decir una mentira. Les diré que llegué un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciada. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir.
Bueno, regresamos de la pausa musical y quería que usted me respondiera a la pregunta que le hice. ¿El pintor es alguna persona que se siente sola o es capaz de traer el mundo y sentirse acompañado a través de sus cuadros?
Bueno, yo creo que existen los hombres solos y los hombres solitarios.
Ajá.
Para ser pintor, lógicamente, uno tiene que encontrar aquella forma de ser solitario. No por eso solo, porque la verdad que, como tú bien dices, el mundo lo traemos a nuestro taller, en este caso, y a través de esta especie de ventana de una nave espacial que es la pintura, nosotros vamos plasmando todo aquel mundo en ella. ¿Para qué? Para comunicarnos. No hay que olvidarse que lo que hoy es la tela de pintura es lo que antiguamente era el fondo de la caverna.
Uh-huh.
Y el hombre prehistórico fue el primero que inició la historia de la imagen desde donde nacieron los alfabetos, los símbolos, los números. O sea, la labor del pintor fue fundamental para el desarrollo de la mente humana. Creo yo que es un poco la manzana de Adán, ¿no? Uh-huh. Y Eva. O sea, el momento en que entramos en el uso de la razón, en el uso de todos estos símbolos que nos permitieron desarrollar nuestro intelecto, nuestro verbo, y hasta el día de hoy, ¿no?
¿Y por qué en las pinturas rupestres siempre se pintaba más a los animales que a las personas? ¿Era mucho más difícil?
Yo creo que porque ellos salían, había un ritual ahí.
¿A las casas?
Ellos salían a la casa, ¿no es uh-huh. cierto? Y cuando el hombre primitivo logró retener en su corteza cerebral la imagen del bisonte, y en un acto sin precedente es capaz de sacarlo por su mano a través de un palo quemado y plasmarlo en el fondo de la caverna, es ya un acto de desarrollo increíble.
Una creación increíble.
Pero más increíble aún es que venga otro que no tiene esa capacidad y vea en esa abstracción que es solo una línea, el bisonte de la pradera. Uh-huh. Y así nace la historia de la imagen. Entonces, ¿qué hacían ellos? Como sabemos, agarraban las lanzas y antes de salir a la caza del bisonte, lo mataban en la abstracción del dibujo, del fondo de la caverna. Y ahí nace también el rito religioso. Así que el pintor rupestre también se transforma en una suerte de sacerdote, claro, de alguien que comunica a la tribu con los antepasados. Y así nace la historia de la imagen, que hoy en día la tenemos, como sabemos, en, digamos, en todo tipo de tecnologías maravillosas.
¿Ha tenido también influencia del surrealismo de Salvador Dalí?
Sí, sin duda. Salvador Dalí es uno de los grandes padres del surrealismo. Uh-huh. Me ha ayudado mucho.
A mí me encantan los relojes chorreando de Salvador Dalí.
Sí, no, maravilla.
En eso también ha tenido alguna creación, porque los pintores a veces retoman o toman de otros pintores para,
exacto,
para tener...
Como dicen, el buen artista...
Es como el ABC, o sea, domino el ABC y ahí voy a empezar a romper.
El buen artista sabe pedir prestado, dice un dicho por ahí. Y yo creo que nadie viene a descubrir aquí lo que no se ha descubierto. Somos prolongadores, recreadores de lo ya creado. El mismo Dalí toma de muchos pintores antiguos, y eso es lo que hay que cultivar. Aquí hay una pretensión que está muy de moda de ser sensacionalista y hacer cosas que nadie haya hecho.
Claro.
No, es difícil.
¿A qué edad comenzó a pintar José García Kíbaro?
Yo comencé, yo creo, en la edad de piedra. No, yo comencé desde muy niño. Mi padre me enseñó a los 5 años a dibujar la cabeza de un caballo, un perfil humano y un automóvil. Y en esos dos vehículos he hecho un viaje enorme a través del arte y la pintura. Me castigaron mucho en el colegio, en la escuela, porque dibujaban casi todos los ramos. En fin, y finalmente pude dedicarme de lleno a esto después de haber estudiado 3 años publicidad y marketing, que no tenía mucho que ver con lo que yo en el fondo quería.
Claro.
Kíbaro. Me cuesta trabajo ver el nombre tuyo escrito y pronunciarlo, con la C que suena como K. Sí. Pero bueno, se acostumbra uno. Ahorita me hablabas de Leonardo da Vinci, y haciendo un acopio de las cosas que uno ha visto y ha leído en el transcurso de su vida, me estaba acordando de un personaje de la época de da Vinci, que fue también otro monstruo en el arte en su género, que fue Benvenuto Cellini.
Ah, claro.
Benvenuto Cellini puede haber inspirado a algunos pintores en alguna... Porque fue, en su época era el mejor, el máster.
Claro, era un gran orfebre,
efectivamente.
Un gran orfebre. Yo como escultor en bronce...
Ajá, por eso le estoy haciendo la pregunta.
Tengo por él una enorme admiración, porque él trabajó miniaturas también. Uh-huh. Él llegó a la joyería incluso, ¿no es cierto? Entonces, yo he hecho ahora esculturas de pequeño formato y me doy cuenta que es mucho más difícil hacer una cosa pequeña que una cosa a tamaño natural.
Bueno, vamos a pasar de lo, como diríamos, de lo sublime a lo ridículo. Benvenuto, en su época, que hacía cosas pequeñas, fue un orfebre, bueno, las cosas de él pasaron a la... Además, usted estuvo en Italia, sí, era florentino, creo.
Claro.
Y no me falla la memoria.
Sí, sí.
Y Florencia tiene un rol predominante en la historia de las artes y la historia de la humanidad. Ahora, pasando acá a otra parte del mundo, específicamente a Australia, y hablando del escultor que es usted conoce la obra de Ron Mueck.
Sí, pero no es, profundamente.
¿Cómo usted catalogaría la obra de Ron Mueck?
Mira, yo no me atrevo en este momento a darte una opinión porque no la conozco como yo quisiera como para dar una opinión de ella.
¿Pero no la ha visto tampoco?
Poco.
¿Muy poco?
Muy poco, muy poco. Confieso mi ignorancia.
No es que confiese su ignorancia, es que es un hombre que nace en 1958 y él hace figuras de grandes proporciones. Y tiene la peculiaridad que le pone, por ejemplo, a las cabezas le pone pelo humano, cejas de pelo normal, le pone pelo en las piernas a las figuras.
Sí.
Ron Mueck, sí, tiene toda la razón.
Él reproduce seres humanos.
Con una fidelidad extraordinria.
No,
las arrugas de la cara, de los dedos.
Impresionante, sí, Ron Mueck tiene razón.
¿Cómo no lo iba a conocer usted?
Pero claro que lo conozco. No, él es impresionante el trabajo que hace. Pareciera que fuera la mano de Dios la que está trabajando ahí.
Sí, señor, de Los Ángeles. La figura que tiene de la maternidad.
Sí, eso es extraordinario.
Con el niño en el vientre de la madre acabado de nacer, con la tira del cordón umbilical. En lo que respecta a figura, escultura.
Sí, no, él es un... Yo creo que él ya escapa de la escultura. Él es un reproductor, digamos, de la imagen...
De la anatomía
del género humano, no sé, que es digno del Museo de Cera o de, ¿no es cierto? Es algo que ya va más allá, creo.
Como
yo,
usted
de
dice, es impresionante.
Sí, es impresionante.
La figura de Ron Mueck.
Porque es absolutamente realista.
Totalmente.
Sí, sí.
Y de estas pinturas que usted se conoce, que usted trabaja lápiz, tinta china, acrílico, trabaja con madera y con papel, y de preferencia nos dice la historia suya que es con formatos grandes. ¿Cuál de estas técnicas le gusta a usted más trabajar, o cuáles son las técnicas más fáciles para el pintor?
Bueno, según la etapa, yo empiezo haciendo bocetos donde me gusta mucho usar el lápiz común y corriente, ¿no? El lápiz de grafito. También uso la tinta.
Carbón.
El carbón. Uh-huh. Y luego, en la escuela que yo estudié, primero se hace un boceto, y luego nos hacían hacer un estudio. O sea, si queremos pintar un cuadro de 2 metros y más, primero hay que hacer un cuadro de 50 por 70, por ejemplo, a 2 colores. No se ponen todos los colores porque lo que se está tratando ahí es
buscar las escalas, ¿no?
Es buscar, claro, la composición y todo aquello, para después ir más a la segura en una tela de gran formato.
La de la verdad.
Claro. Ahora, siempre hay cambios, por supuesto. Yo he llegado a hacer hasta 2 y 3 estudios para llegar a un cuadro grande porque...
¿Ha hecho murales?
He hecho pocos murales, la verdad. Y eso que yo estudié pintura mural en Italia, estudié frescos, la técnica de frescos. Mi señora me dice que no fuera fresco, así que la he abandonado un poquito. Así que, pero hay una cosa curiosa, como Chile es un país muy telúrico, con mucho terremoto,
sí.
se construyó antiguamente muy poco se construía mucho en adobe, ¿no es cierto? Y se construyó muy poco en muros que permiten el fresco. En Chile, claro, hay muy pocos frescos. Uh-huh. Gracias a Dios.
Me imagino.
Y volviendo a su cuadro surrealista, que le estaba preguntando a mitad del programa, ¿cuál es el que más lo ha hecho, como dice uno cuando tiene algo, el hijo de uno, el que uno parió, cuál es de sus cuadros?
Bueno, tengo un cuadro que se llama Un nuevo aniversario de la Fundación de Santiago, uh-huh, que en realidad es una copia versión de un cuadro que hizo un gran maestro chileno que se llamó Pedro Lira y que muestra a nuestro conquistador Pedro de Valdivia fundando la ciudad sobre el monte pequeño que está ahí en el centro de Santiago, que se llama Santa Lucía. Él está rodeado de sus conquistadores y se ve atrás el valle como era, una selva maravillosa con 2 brazos de río. Santiago era como la ciudad de París, tenía una isla. Ese brazo ya se le cortó, se transformó ahora en la Alameda Bernardo O'Higgins y quedamos sin la Île de la Cité, sin la isla central. Pero de ahí se fundó la ciudad. Entonces, Santiago es una ciudad tan contaminada, uh-huh, por el aire, porque estamos metidos realmente ahí en un hoyo, ¿no? Rodeados de montaña, que a mí se me ocurrió hacer esto mismo, pero como si los conquistadores fueran transparentes y les puse máscaras, antigases.
Claro. Como una denuncia.
Y a los indígenas les, uh-huh, puse uno que se está arreglando algo en la pierna, le puse unos tubos de oxígeno, y hay otro que en vez de estar oteando con la mano haciendo visera sobre la cabeza, se está tapando la nariz, así, para el aire que no se puede respirar. Claro. Y hay otro que está con reloj de cuarzo con la fecha de la Fundación de Santiago. En fin, es una sátira. Uh-huh. Pero es un cuadro que yo amo mucho porque fue la primera vez que me atreví a hacer... abarcar una obra mayor con un grupo de más de 8 o 10 personajes de época, además vestidos de época, pero son todos transparentes, son como fantasmas. Y detrás de ellos se ve la ciudad actual, llena de carros, llena de edificios, con este smog terrible que tiene Santiago. En fin, así que para mí es uno de los cuadros emblemáticos de mi carrera.
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? No, yo...
No, continúa.
De todo el surrealismo. El surrealismo es la manera de uno proyectar o ver lo que uno quiere denunciar. Ha hecho otras denuncias en otros cuadros desde el punto de vista de pintor, de individuo, de ser humano que pertenezco a y soy de.
Bueno, yo me inicié en Europa, tuve la suerte de estar en Venecia y yo soy casado con una veneciana.
Ay, qué lindo.
Sí, me rapté a Europa.
Ay, qué lindo.
Así que estaba yo ahí.
En su góndola. Así y el es. Cuento de los suspiros, que no es de amor.
No es de amor.
No es de amor. No es de amor.
Bueno, y estaba en esta ciudad maravillosa cuando se organizó en aquellos tiempos el primer acto de defensa ecológica de un lugar en Occidente. Esto lo organizó la UNESCO en los años 70. Y se llamaba Salvemos Venecia. Participaban los más grandes científicos del mundo, en fin, cantidad de países que intervinieron en esto. De manera que, aparte de ser un ejemplo para el resto de Occidente, porque ahí partieron las iniciativas de salvar, digamos,
los lugares
¿no es cierto?
Simbólicos de
claro,
la humanidad.
Estaba Jacques Cousteau, estaba, bueno, en fin, un montón de gente, y se hizo entonces una cantidad de actividades culturales y yo tuve la suerte de participar y hacer una exposición sobre el tema de Venecia, en el cual yo mostraba estos personajes históricos y los mezclaba con tiempos contemporáneos. Entonces hubo ahí una mezcla cronológica muy interesante y hice unos 20, 30 cuadros casi de este tema, que tuvieron mucho éxito porque para los europeos la visión de un latinoamericano realista fantástico o realista mágico, como lo llamamos nosotros acá, sobre un tema europeo tan arcaico como es el de la ciudad de Venecia, les pareció a ellos algo, una mezcla muy interesante, porque nosotros tenemos otra simbología que los europeos. Basta leer a García Márquez, ¿no es cierto?, a nuestro querido Vargas Llosa, para darnos cuenta de que el realismo mágico no es lo mismo que el realismo fantástico europeo.
No.
Y en nuestra imagen tampoco. Nosotros somos mucho más, no diría yo cándidos, pero tenemos una imaginería... una imaginería más... Tampoco es light. Claro. Tampoco es light, pero los europeos son muy góticos a veces, muy muy terribles, casi... Muy
rococó, rebuscados...
Sí, también casi diabólicos en la simbología surrealista.
Nosotros somos más campechanos, más, sí, más de pueblo.
Sí, tenemos una cosa muy 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 bonita, muy poética, diría yo.
Uh-huh. ¿Ustedes dónde se están presentando las exposiciones? Cuando digo ustedes, me refiero también al señor...
Prado,
más José Manuel Prado, galerista. Se están presentando en la galería Collage Gallery, que está ubicada en la 152 Almería Avenue, Coral Gables, ¿no es así? Y ahí aquellas personas que lo están viendo a través de internet y tengan interés de ver todos los cuadros preciosos de Juan José García Quibaro, pueden ir a esta exposición y ver los cuadros.
Sí, yo espero que los visiten porque, bueno, mi primera exposición en Estados Unidos. Yo siempre he expuesto, como les decía, en Europa y en Chile. De manera que como lo de los artistas es comunicar, mientras más gente vaya mejor, porque así nos comunicamos. Uh-huh. Y además la galería está muy bien puesta, está en un lugar muy bonito. Y nos gustaría que fueran porque está solo hasta fin de mes, hasta el día 29 está la exposición, así que hay poquitos días.
Y como dice el refrán, una imagen habla más que 100 palabras.
Es verdad.
¿Es así? Bueno, le damos las gracias a Morel.
Me queda una cosita ahí en el tintero. Chivaro, ¿cómo te las arreglas para las exposiciones? Estaba mirando que has expuesto en Alemania, en Italia, en Suiza, en tantos lugares, qué cantidad de exposiciones colectivas, personales, solitarias, con otros... ¿cómo te las arreglas para haber hecho tantas exposiciones?
Tengo muchos años.
No, hombre, no, tengo un hombre joven.
Joven, joven.
Aparenta, claro. Joven.
Es como el mito de Dorian Gray, me veo mucho más joven porque uno para el tiempo cuando pinta.
Pero no hizo el pacto con el diablo, ¿no?
No.
¿Cómo sí que la arregla, amigo mío?
Mira, la verdad es que he tenido suerte. Aquí hay muchos elementos. Por un lado, los contactos que uno va logrando hacer en la vida. Nadie lo va a buscar a la casa, uno, así que uno tiene que hacer relaciones públicas.
Sí, cómo no.
He tenido mucha suerte también con la gente que me ha ayudado, como te contaba, a formarme como artista. Y pertenezco a un grupo importante de artistas realistas fantásticos europeos y latinoamericanos. Y de esa manera, y con un poco de coraje y de locura.
Y de suerte también.
Y de suerte.
Mm. Bueno, pues creo, María Elena, que no nos queda que dar las gracias.
Lamentablemente,
la sí. Conversación con José García Quibaro y con el que no ha hablado muy poco.
Pablo. Bueno, José Prado.
José Prado ha hablado muy poco, pero dice, bueno, que pocas palabras dicen mucho, ¿no?
Sí, señor.
Ha compartido con nosotros y las puertas de Radio Martí, específicamente de nuestro programa Tempranito de los Sábados, están siempre abiertas para ustedes. Nos gustaría cada vez que visites Miami que nos deje una vueltecita. Porque nos da un timbrazo de cuando en vez y de vez en cuando.
Muchísimas gracias.
Este es su casa,
un alto honor para mí estar aquí con mi amigo Manuel José. Así que les agradezco y me parece un sueño estar con ustedes porque lo he escuchado tantas veces y ahora los veo en vivo y en directo.
Hablando de imágenes, ¿nos veía con la misma imagen?
Los veía
diferente.
La verdad que no me imaginaban que eran además tan atractivas personas.
Ay, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte en su galería.
Oye, atractivo es lo que respecta a María Elena, yo no puedo, no estoy a la... Gracias por la...
Todo el mundo tiene atractivo.
Gracias por la imagen pintórica.
No te olvides que soy surrealista.
Bueno, muchísimas gracias, vamos a una pausa y regresamos.